En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Las lesiones definitivamente han sido protagonistas de estos últimos días en el mundo de los Yankees de Nueva York. Analizamos cuál es el estatus de algunas de las estrellas que todavía siguen lesionados en los bombarderos del Bronx, cuando regresan, y por supuesto repasamos lo mejor de la semana en el podcast de los Yankees en español, que ya comienza.
I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y me acompaña Raúl Ramos y juntos vamos a estar hablando de los bombarderos del Bronx. Raúl, con las buenas noches, mi hermano. Gracias por estar aquí conmigo en un nuevo episodio de el podcast de los Yankees. Y por cierto, que te tocó venir en el episodio 100, creo que este es el 197, 197. Estamos preparando una edición especial cuando lleguemos al episodio número 200, donde tú vas a estar invitado, van a estar invitados un montón de gente. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está todo por ahí?
Bueno, Alfred, familia, estamos aquí contentos de hablar un poco sobre el tema de los apasionados, específicamente sobre los Yankees de Nueva York. Y bueno, feliz de estar aquí. No, este no es Carlos, este es el prototipo más joven y más aerodinámico, Raúl y Ramos. Si usted no lo ha visto es porque, bueno, lo que pasa es que Alfred y Octavio, hay 50 cosas y se están cubriendo diferentes cosas, pero este es Raúl y Ramos, no es Carlos. Carlos es mi hermano, pero el hermano mucho mayor. Yo soy el prototipo más nuevo y refinado.
Bueno, ya lo saben. Entonces, mi gente, por supuesto... que vamos a entrar con el tema número uno de hoy. Y bueno, Raúl, es definitivamente la salud de Giancarlo Stanton. Stanton, que la lesión en su Aquiles lo ha tenido fuera de juego, está tratando de regresar a lo que son los entrenamientos completos, o es la rutina completa de antes de un juego. Para mañana lunes, y se espera que pueda comenzar lo que son los partidos de rehabilitación la próxima semana, según reportó nuestra colega de ESPN, Marley Rivera. Definitivamente otra vez problemas con Giancarlo Stanton y el tema de las lesiones, y también problemas, Raúl, y empiezo con esto, con los Yankees, porque mira que están diciendo que hace rato iba a regresar Stanton. Por alguna razón o por otra, siempre los Yankees son quizás el peor equipo o el más difícil en cuanto a reportes de lesiones se tratan. Y sobre todo cuando se tratan de estrellas. Hemos visto en temporadas una tras otra cómo, por ejemplo, se ha complicado el tema de Luis Severino. ¿Cuántas veces te dicen Severino está aquí, Severino está esto y Severino? Y después pasa otra cosa. Con Giancarlo Stanton en las temporadas anteriores ha sido la misma cosa. O sea, cada vez que te dicen Stanton está bien, va a regresar, o se vuelve a lesionar, o no era verdad que iba a regresar, o no era esa la lesión, o ahora se agravó. Siempre es como una nebulosa con el tema de las lesiones. Estábamos esperando a Giancarlo para la serie contra Boston y ahora resulta que Giancarlo va a empezar a rehabilitarse el lunes. Háblame un poquito sobre esto.
Bueno, mira, este problema de las lesiones no es solamente de los Yankees, también es de todo Nueva York. Porque recuerda que yo también cubro el equipo de los Mets y es lo mismo que pasaba con Jacob DeGrom. Es un secreto militar que te puede costar hasta la muerte si alguien dice algo, ¿verdad?
Casi.
Y entonces, bueno, desde el 26 de julio, ¿verdad? Que fue colocado efectivamente el 24, ha sido lamentable para Nueva York, para los Yankees. Giancarlo, que es un bate muy fuerte. Hemos podido ver los ajustes que él y George hicieron desde la temporada pasada, porque dejaron de hacer tanta pesa como ellos todos hacían y hacían otro tipo de entrenamiento. Pero ustedes tienen que recordar que estos son jugadores de gran tamaño, claro, de grandes músculos, y no es lo mismo. Yo sé que Alfred Álvarez es un gigante al lado mío, pero no es lo mismo un jugador que mida... ¿Cuánto mide Stanton? ¿6'5"?
6'6".
6'6". No es el mismo jugador que mide 6'6 a una persona que mida 6'2. Es otro tipo de cuerpo, un cuerpazo, vamos a decir, ¿verdad? Un cuerpazo. Los músculos es totalmente diferente y bueno, hace falta que pueda regresar y que regrese bien. No que lo traigan cuando todavía no esté ready. Yo prefiero que si él tiene que coger una semana más para venir preparado, que tome esa semana más. Pero que venga.
A mí me suena, a ver. Y para todo el mundo esto ha sido una muy mala noticia, lo de Stanton. Y porque es que si tú, óyeme, tú estás esperando a un tipo en una serie que ya se va a terminar hoy y el tipo no regresa, y que sea ayer que te vienen a dar una información sobre él, se ve feo y se ve mal. Y entonces ya uno después no va a saber qué confiar. A mí me pasa todo el tiempo. Qué confiar en el futuro. Y lo más triste, nosotros, tú y yo, que estamos ahí acreditados, que vamos a los estadios, que estamos ahí con el equipo, nosotros mismos hemos estado... Y hemos llegado y nos han dicho en nuestra cara, nos han mentido mirándonos la cara. Ahí está Aaron Musi, ya se está recuperando, él está preparado, probablemente regrese al lunes. Y cuando le toca regresar el lunes, te enteras, no, si ahora es que va a empezar. Lo mismo con Luis Severino, que no, cuando te decía que parecía que regresaba, lo meten en una lista lesionada de 60 días y sale el propio Severino diciendo, oye, yo no estoy lesionado, me tienen en una lista de lesionados que yo no estoy lesionado. Una cosa siempre complicada con el tema de las lesiones. Voy a parar todo lo que estamos haciendo, voy a sonar la campana de la fortuna porque Pedro Núñez Peguero nos mandó 200 estrellas en Facebook y también Rauli, por aquí voy a volver a sonar también la campana de la mi campana de la fortuna no está sonando, bueno, mi campana de la fortuna paró de sonar, pero gracias al King, el Rey, al King 0077 por esta donación. Dice, saludos mi gente, Alfred, mira el palo de Alberto Pujols. Y estos fanáticos de Pacotilla ya dieron sus likes, dice por ahí. Gracias a Alkin. Y bueno, ya ustedes saben, den like para que no sean fanáticos de Pacotilla ahí, como dice
Alkin. Mira, Alfred y familia, la organización de los Yankees, que es una de las... Hay que no se puede tapar el cielo con la tierra. Es una de las mejores organizaciones que existe en la MLB.
Por cierto.
Son extremadamente cuidadosos con la información que ellos dan o que otros dan. Y esto no solamente me ha pasado a mí, también le ha pasado a Alfred, que vamos a algún lado y dicen, no pregunten nada sobre la salud.
Exacto,
y los otros.
Ok.
¿Verdad?
Porque esa es la parte que no saben nuestros seguidores. Lo complicado que es cubrir a los Yankees, y nosotros lo hacemos. Como les digo, Raúl, uno llega a un lugar y dice, hey, antes que eso, ni le puedo preguntar de esto, ni esto, ni de esto.
Okay. Ese es como decirle, bueno, ¿y qué comiste ayer? Porque no te puedo preguntar de esto. O sea, es increíble, pero bueno. Nada, fíjense, de alguna forma, los Yankees han podido hacer algunos ajustes porque no han tenido el hospital que habían tenido anteriormente en los últimos años, ¿verdad? Que era de verdad, era un hospital ambulante. Y bueno, ha sido, ¿verdad? Es una de las razones por la cual los Yankees han estado jugando tan bien a lo largo de la temporada. Y bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar este último mes y medio que queda de temporada regular. Es importante que los Yankees puedan hacer los ajustes. Alfred.
Sí, vamos a reírnos porque aquí está, ya está sonando ya. Este es el caballo de nosotros. Y dice, quiero mi dinero, bota esa campana de Pacotilla. Gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias por la oración.
Mira, ahora sí, y lo que estaba diciendo era, mira, lo que estaba diciendo era que si van a pasar lesiones y ajustes, que pasen ahora, en los próximos 15 días, para que entonces los Yankees de Nueva York puedan estar jugando bien durante la última, el último mes de temporada. Y un ejemplo de eso, nuestro amigo Aroldis Chapman. Hemos visto cómo en sus últimas 7 salidas ha lucido extremadamente bien.
Claro.
Ha dejado en cero a los bateadores. Recordándonos al antiguo...
Y gracias Chapman, a Manuel Pavón, te vuelvo a interrumpir, gracias a Manuel Pavón por poner a sonar la campana de la fortuna. La mía es una campana con problemas, pero gracias porque nos mandó también 75 estrellas ahí en Facebook. Seguimos contigo, Raúl, y perdona las interrupciones.
No, tranquilo. Lo que estamos diciendo es que ahora es que tienen que ser los ajustadores que tienen que apretar las tuercas para que esa maquinaria pueda seguir corriendo. Y te mencioné el ejemplo de Chapman, que todo el mundo estaba decepcionado con Chapman, pero lo que no han visto es que sus últimas 7 salidas, desde que llegó, que pudo hacer los ajustes mentales y físicos, es el Chapman del que siempre hemos acostumbrado a tener.
Claro, y eso es un tema que voy a hablar contigo. Porque también, señores, para toda la gente que se están conectando, toda esa gente que son fan de los peloteros que hay en ligas menores, que ya los quieren ver pronto, bueno, hoy tenemos filé miñón gracias a nuestro querido Raúl Ramos, que de verdad vive y muere dedicado a su trabajo para nuestro medio. Y es el periodista que mes tras mes o temporada tras temporada más jugadores de ligas menores entrevista. Yo no sé, por lo menos de los medios que yo conozco es el que más lo hace. No veo otros medios ni siquiera hablando con estos muchachos, que Raúl viaja hasta los lugares donde están las ligas menores a hablar con ellos. Bueno, antes de seguir, Raúl, voy a sonar la campana de la fortuna porque Kemo el Monroy nos ha hecho esta donación súper generosa. Gracias. Dice, saludos, Alfred, Raúl, y bendiciones como siempre. Gracias por el programa. Alfred, ya estás a nada por pegarlas. Dijiste que Chapman terminaba como cerrador en la campaña y ya estás a nada. Bueno, yo lo dije, de eso vamos a hablar también en el noticiero. Pero quiero tocar contigo, Raúl, dos temitas antes de llegar a ese y, por supuesto, después de ver las entrevistas que nos trajiste. Ya que estamos hablando de lesiones, vamos entonces a hacer el reporte de lesiones completo. Y es muy rapidito. Matt Carpenter, Raúl, que esta es otra baja importantísima dentro del equipo, no va a requerir una operación en su pie roto, lo cual es tremenda buena noticia. Entonces, se cree que su regreso puede ser al final de la temporada regular. Si es que puede regresar, si es que puede regresar, sería al final de la temporada regular. De verdad que esto es tremendo golpe. Los Yankees en él agarraron una de las mejores adquisiciones de toda la temporada de Grandes Ligas de cualquier equipo. Y la lesión de este hombre es crítica. Tratando de pensar positivo, ¿tú crees que si regresa Matt Carpenter al final de la temporada va a estar en el mismo momento, en la misma forma en la que estaba antes? ¿Y no será que para ese momento entonces a lo mejor ya los Yankees solucionaron de otra forma?
Mira, la bola de cristal tengo que limpiarle un poco porque está un poco nublada. Pero espero que Mark Camberton pueda recoger el bate donde lo dejó, porque de verdad que era un bate que estaba encendido, como decimos en argot. Pero estar descansando sin estar haciendo swing, haciendo cosas, no es lo mismo, y tú lo sabes, tú fuiste pelotero.
Claro.
Hay que ver si durante este tiempo qué jugador de los Yankees puede ser el que coja, tome la batuta y pueda hacer esa fuerte ofensiva que Mark Carpenter fue. Si lo puede hacer otra vez, no sé, el tiempo lo va a decir. Pero yo lo veo poco probable. Vamos a la realidad.
Claro. Ahora, ya rapidito, pasando por encima, Luis Severino, señores, que está en la lista de 60 días, aunque él no quiso estar ahí, reportaba Meredith Marakovich de Yes Network que va a tirar una sesión de bullpen el lunes. También en la lista de lesionados sigue Miguel Castro de 60 días sin ningún tipo de noticia. Esta está interesante. Harrison Bader, que lo adquirieron los Yankees en el cambio con los Cardenales de San Luis por Jordan Montgomery, el cambio desastroso que para mí fue un desastre que nadie entendió. Dice Brian Cashman que Harrison Bader no hay muchas chances de que pueda regresar de la lista de los 10 días hasta por lo menos septiembre, o sea que los famosos 10 días de Harrison Bader van para otros 10 más y para otros 10 más, y hasta septiembre no hay Harrison Bader que valga. Yo de verdad nunca entendí esta movida, para mí, de verdad te lo digo así. Stephen Ridings, que no había estado lanzando mal cuando lo hizo en la temporada con los Yankees, tiene problemas en el hombro, anunció el jueves, vía su propio su propia cuenta de Twitter personal, que completó una sesión de bullpen. Y este es el que más nos pregunta en transmisión tras transmisión, es que Zach Britton tiró ya, siempre nos preguntan, oye, ¿qué pasa con Zach Britton? ¿Cuándo regresa Zach Britton? Bueno, ya le tiró a bateadores en vivo en el complejo que hay en Tampa de Spring Training. Esto fue el día 4 de agosto, o sea, que quiere decir que ya lleva 10 días enfrentando bateadores en vivo. Me imagino que puede estar cerca de empezar su rehabilitación. Lamentablemente, Michael King está confirmado fuera por el resto del año, Chad Green está confirmado fuera por el resto del año y Luis Gil está confirmado fuera por el resto del año. Este es el reporte de lesiones y esto es lo que hay. Raúl, definitivamente Giancarlo Stanton es un antes y un después. Giancarlo Stanton necesita entrar, pero ya a esa alineación de los Yankees, porque si te fijas, la alineación después del cuarto bate tiene un declive de poder y un declive de bateo grandísimo. Si quieres agregar algo más antes que vayamos con un tema que vi antes de empezar el noticiero y que tenemos que hablar definitivamente.
Mira, ¿qué puedo decir después de lo que tú acabas de abundar? Sí, hace falta que alguien en esos 6, 7, 8, 9, ¿verdad?, pueda hacer una fuerza ofensiva. Me parece que los matchups que están utilizando los Yankees no están funcionando. Y tú sabes que, bueno, que todo eso viene desde arriba, ¿verdad? Y ellos lo pasan abajo porque no se puede tapar, uno puede tapar el cielo con la mano. Aaron Boone hace la alineación. Todo eso viene desde arriba, como le hemos dicho anteriormente. Y bueno, Aaron Boone es un general de campo trabajando con lo que le están dando.
100%.
Y así que, bueno, vamos a ver. Mira, los Yankees tienen un mes y 15 días para hacer los ajustes antes de entrar a la postemporada y vamos a ver qué va a pasar.
Ahí está. Ahora, yo quiero hablar de un tema, porque de verdad que leí la noticia y alguien incluso lo puso en los comentarios aquí. Voy a decir quién fue. Voy a buscar hasta ese comentario y todo. Y fue Javier Villalobos. Y nos preguntó qué dice Javier Villalobos. Buenas tardes, Alfred, Carlos. Bueno, en este caso es Raúl. Bendiciones. ¿Qué hay de cierto de las amenazas que le han hecho al papá de Falefa de muerte? Y porque eso es grave de ser verdad, supuestamente un fanático de los Yankees. Y es con eso con lo que quiero ir. Señoras y señores, sale la noticia que a mí, vaya, de verdad me da, de que un fanático, Raúl, le mandó una amenaza contra Falefa al papá de Falefa. ¿A dónde y hasta qué punto puede llegar el fanatismo? Pero además de eso, la ceguera de no ver lo importante que ha sido Falefa para los Yankees. Yo a veces con el tema Falefa, brother, te confieso que a veces siento que estoy en una isla donde vivimos poca gente y que hay otro resto de gente que están viviendo en la ciudad. Porque yo juego tras juego, me tengo que batir con cientos de comentarios de la gente pidiendo un nuevo shortstop. ¿Cuándo van a subir a Peraza? ¿Cuándo van a subir a Volpe? Traigan a Didi Gregorio, fíjate tú. Y no apreciando la clase de jugador que ha sido Isaiah Kiner Falefa para los Yankees. No entendiendo de que el béisbol de hoy en día no es el béisbol de ahora, jonrones y pujadas, que ya eso se acabó, que no va a volver y que todo lo que avanza siempre es para bien y nunca es para mal. Y que Falefa entró a un equipo que el año pasado lo único que hacía era poncharse o dar jonrones. Nadie corría, todo el mundo bateaba para doble play. Los Yankees tenían a nadie en el shortstop porque Gleyber Torres era un desastre que tuvieron que terminar poniendo a Urchela, tuvieron que terminar sacrificando a una de las mejores terceras bases de las Grandes Ligas a ponerlo a jugar shortstop porque no tenían shortstop. Y todo eso lo solucionó Falefa. Falefa, que además de eso, en lo que va de temporada se ha robado 15 bases, batea para 2.71. Es uno de los Yankees que mejor promedio de bateo tiene. Ayer fue el héroe contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Incluso tiene un WAR mejor que el de muchos peloteros de los Yankees. Tiene 1.6 de WAR. Sin contar que, aunque en la defensa tú miras el número seco y tú dices 11 errores. ¡Wow! Tiene muchos errores. Pero Falefa le va a todas las pelotas, señores. Y además de que le va a todas las pelotas, Cuando miramos las estadísticas profundas, Falefa tiene un defensive war en esta temporada de 1.2. Es mejor defensive war que el de un montón de gente que les voy a decir ahora mismo que juegan shortstop y que juegan tercera o que han estado involucrados en algunas conversaciones. De verdad que no puedo entender cómo las personas no valoran o admiran el trabajo de Falefa y que haya alguien que llegue a este punto, Raúl, tan denigrante de hacer esto contra un familiar de Falefa. Yo creo que es lamentable. Gracias a Dios, yo creo que nuestros seguidores y ninguno de los fanáticos latinos haría esto. Pero, wow, o sea, el nivel de deshumanización que a veces tenemos con los peloteros es increíble. Háblame, abúndame un poquito sobre esto. Yo aquí, mira, tú y yo, ambos los dos tenemos, bueno, entre las millones de cosas que hemos tenido en común. En este caso, lo que te iba a decir es, tú has hablado con Didi Gregorio y yo he hablado con Didi Gregorio. Excelente persona, excelente muchacho. En un momento fue importantísimo para los Yankees. Pero Didi Gregorio batea 210 cuando salió de Filadelfia. Porque la gente está, ¡cojan a Gregorio! Tiene un jonrón. Su WAR es de menos 0.6. Voy a repetir, menos 0.6. Tiene un defensive WAR de menos 0.2. Y ese es el pelotero que quieren traer por encima de Falef. Estamos hablando en serio. Un tipo que tiene en lo que va de temporada dos errores, pero que ha jugado mucho menos inning que Falefa. O sea, que, a ver, señores. Mira, ahora mismo,
que estás repitiendo,
ni Peraza está listo, ni Volpe está listo. Gregorio no es mejor que Falefa. Y Falefa es una pieza que hace un rol dentro de la maquinaria Yankee mucho más importante de que el de la mayoría de ustedes parece entender. Vamos contigo con eso, Raúl.
Mira, es increíble, estamos lamentablemente, ¿verdad? No solamente el béisbol, pero estamos en una sociedad que ha estado un poco enferma, ¿verdad? Porque bastante. Si tú piensas diferente
a lo que yo pienso, voy a decir nada más, para darte más combustible para lo que vas a decir. Uh-huh. Gio Urshela, y que te, déjame aclarar esto, ojalá Gio Urshela siguiera en los Yankees. Ayer mismo uno de nuestros señores, que súper fiel se dijo que queremos mucho, me volví y me seguí insistiendo, no, porque el cambio con los Twins fue malo. El cambio con los Twins no fue malo. Urshela fue el precio que los Yankees tuvieron que pagar para salir de un tipo como Gary Sánchez. Ese es el problema. Y entiendo que a él no le gusta a Donaldson, ese seguidor. Pero les voy a dar este dato nada más. El WAR de Urshela, 1.4. El WAR de Falefa, 1.6. Te lo dejo ahí.
Mira, lo que iba a decir es que lamentablemente estamos en una sociedad que ha estado un poco enferma. Porque cuando, como vamos a tomar por ejemplo, Alfred Álvarez piensa diferente a Raúl Ramos, yo pienso automáticamente que Alfred está mal y no escuchamos ni planteamientos, ni análisis, ni razones. Y eso lo digo solamente, no por el béisbol, que es algo tan simple y que amamos tanto, pero lo digo como sociedad en general, y está mal, familia. Antes de usted tomar una decisión, piénselo bien, no arranque caliente, piense las dos cosas antes. Usted tiene una madre, usted tiene posiblemente hijos, posiblemente la otra persona también tiene familia. So, vamos a tomar las cosas con calma. Pero bueno, mira, Falefa ha dado una estabilidad que los Yankees no tenían. Es un bateador de contacto que los Yankees no tenían. Tenían muy poco tipo de bateador de ese. Es un shortstop adecuado. No es la superestrella que todo el mundo quiera, pero es adecuado. Que puede hacer la jugada normal y puede hacer la gran jugada, ¿verdad? Porque tiene un buen range. Que a veces tenga problemas tirando a primera base. Todo el mundo, nadie es perfecto, todo el mundo tiene algo. Pero en el Ciore ha sido un bálsamo en mis ojos, porque hemos visto cómo ha podido mejorar la posición. Ahora, que Peraza, mira, Peraza puede estar listo, pero, y cuando digo puede estar listo, para mí está listo, pero sabemos que los Yankees no dan posiciones a novatos, tiene que ser algo muy increíble, ¿verdad? Que Falefa está cobrando menos de 5 millones de dólares, que es un regalo aproximadamente.
O sea, es la otra que nadie entiende.
Son 5 millones y está bateando 2.71 y él es un jugador de carrera de 2.66, 2.70. O sea, y con un guante de oro. Es lo que podemos. y eso es lo que podemos esperar. Está aportando lo que él esperamos de él, ni muy por encima ni tampoco por debajo. Así que Cashman está recibiendo de Falefa lo que él esperaba. Ahora, que los Yankees tienen a Peraza, sí, tienen a Peraza. ¿Qué cinco herramientas? Sí, es cinco herramientas. Que si yo tuviese un equipo, y quisiera tener a Peraza, absolutamente. Después de Peraza, viene Volpe, ¿verdad? Que los Yankees van a tener un problemita ahí porque tienen dos grandes shortstop y no se sabe lo que van a poder realizar. Hay rumores que dicen que quisieran poner uno en segunda y en el otro en Ciore, pero sabemos que los Yankees tienen, vamos a decir, un pequeño problemita de desarrollar peloteros, o sea, no desarrollar peloteros, de tener, bueno, los grandes prospectos.
En realidad, ¿verdad?, tienen un problemita de desarrollar peloteros. Han hecho una sola estrella como en 20 años, que es George.
Claro. Okay. ¿Verdad? Y entonces, pues, tiene ese problema de, ¿verdad?, del desarrollo del gran novato a llevarlo a las grandes ligas. El viernes estaba hablando con Vázquez, que es prospecto de los Yankees.
Ahora la vamos a ver.
La gran curva, y estamos hablando, me estaba diciendo, qué bueno que Medina se fue para Oakland. Posiblemente va a tener mejor oportunidad que aquí con los Yankees. ¿Tú puedes creer eso? Wow. Y son grandes lanzadores que hemos visto. Sí. Que mira, posiblemente en otro
equipo no es la primera vez.
La capacidad. Este cambio de Montgomery por un jugador lesionado que todavía se demora en llegar, que posiblemente no va a ser regular porque tiene a un Aaron Hicks ahí, es entendible. Alfred, si tu abuelita hubiera estado viva todavía y era zurda, hubiese estado pichando en grandes ligas. ¿Cómo entonces tú vas a poder cambiar a un Jordan Montgomery que te recuerda, a mí me recuerda a Andy Pettit? No podrá ser un Andy Pettit, pero a mí me lo recuerda.
No, a mí sí me lo recuerda y trabajó incluso con Andy Pettit. Bueno, solo te voy a interrumpir rápido para celebrar esta donación sonando la campana de la fortuna al 150077. Gracias por la donación. Dice, ¿qué piensas? Falefa primer bate, Rizzo segundo, George tercero, Benintendi cuarto, Torres quinto. A ver, no, espérate. Benintendi cuarto, Torres quinto, Hicks séptimo, sexto, no sé, pero me gusta el contacto y la velocidad de Falefa en las bases. Sí, pero no, porque de la manera en la que hoy se hace un line-up, Aaron George no es tercer bate, siempre va a ser primero o segundo bate. Y ese line-up hubiera sido fácilmente el line-up de los Yankees si es el mismo equipo que tienen ahora fuera el del año 2008, por ejemplo. Uh-huh. Sí, pero no en este béisbol.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No
purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Sí. Y hay que recordar que aunque Falefa es un tipo que... Pero es un tipo de contacto. Hace falta ponerlo o segundo bate o quizás séptimo, octavo, noveno, por allá, ¿verdad? Para que pueda seguir.
Por eso lo ponen séptimo, octavo, que es lo que ha bateado.
¿Verdad? Porque
y primero y segundo ya no va a ser, porque primero y segundo ahora son los caballetes de todos los equipos.
Sí.
Los Juan Soto, los Mike Trout, los Aaron Judge, esos son primeros, son...
Y la razón, y recuerden, perdóname, Fred, la razón es que recuerden, ajá, que ellos quieren que esos bateadores tengan un turno adicional al bate.
Claro.
Porque por lo general el primer y segundo bate pueden conseguir cinco turnos en un juego.
100%. Y un poquito de número para que ustedes sepan, para mí, ¿por qué Peraza no está listo para llegar a las grandes ligas? Bueno, en primera porque Peraza en Triple A en esta temporada está bateando 2.57. Vamos a empezar por ahí. Entiendo que un promedio no lo dice todo, pero su OVP es 3.25. Peraza ha enseñado que sí tiene muy, muy buen poder, 16 jonrones, tiene 43 empujadas, pero Señores, esto es un huevito que hay que cocinarlo un poquito mejor para que esté un poquito más dura la yema, la clara. Eso es todo. ¿Va a ser un buen pelotero? Todo indica que sí, pero tiempo, todavía hay que darle tiempo. Yo incluso hice una apuesta, o sea, o hice una predicción en vivo de que el año que viene los Yankees le van a extender, van a darle un añito a Falefa. Y todavía va a ser Falefa el que empiece, o por lo menos esté junto con el primer año de quizás de Oswald Peraza. Porque Peraza está mucho más ready que Volpe. Volpe nunca ha jugado en AAA, nunca. Donde único ha jugado es AA, el máximo nivel, que es en esta temporada. Y en AA, en ese máximo nivel, está batiendo 2.52. Todavía Volpe tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo...
Afinando
la puntería definitivamente. Bueno, Raúl, no sé si quieres, si ibas a compartirnos algo más o quieres tocar algo más rapidito antes de que pasemos a ver las entrevistas que nos has regalado. Que déjame decirte, brother, me sorprendió la calidad. O sea, porque además, para que ustedes sepan, de verdad que el trabajo que Raúl hace es tan increíble que Raúl llega a los estadios y los equipos del... le ofrecen sus micrófonos, sus cámaras, su audio, para que la entrevista sea mega profesional, porque las ligas menores de los Yankees, gracias a Raúl, nos están muy agradecidos. Antes de ver esta entrevista, estas dos entrevistas, les voy a pedir algo a toda la gente, que son ya casi 600, que están conectados en este momento con nosotros. Que sepan que Raúl, además de que trabaja para Con las Bases Llenas, y es uno de nuestros reporteros y escritores, y además miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, al igual que yo, Raúl tiene su canal, como tiene el Carlos Parra su canal. Y quiero que, por favor, todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros, todas, sin excepción de ninguna, por favor, se suscriban al canal de YouTube, Béisbol Ahora. Está entre los canales recomendados de nuestra compañía. Un canal verdaderamente interesante. Los programas son increíbles. Y te lo digo no porque esté aquí. Si hay una cosa que yo hago cuando tengo algo de tiempo libre, es consumo contenido de tu canal. Por favor, suscríbanse, entren por ahí, entren a esa comunidad hermosa de la gente de Béisbol Ahora. Y ya sin más, Raúl, vamos a presentar primero, señores, una entrevista, un one-on-one exclusiva con Everson Pereira. Antes de poner la entrevista, háblanos de Everson Pereira, Raúl, y para que la gente entienda que este es uno de los jugadores que puede estar con los Yankees muy pronto y que está llamado a ser un gran pelotero y que además su nombre estuvo pero quemado en las llamadas telefónicas que se hicieron en la fecha de cambio.
Mira, Alfred, primero que nada, gracias, ¿verdad? Gracias a Con las Bases Llenas, que siempre hemos cubrido el béisbol de las ligas menores de los Yankees, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan el respeto que existe, la organización de Somerset me pidió que, por favor, que si podía irlos a ayudar a traducir una rueda de prensa para los muchachos hispanos. Y yo dije que sí, que para mí era un honor. Es importante que estos muchachos se puedan comunicar con la prensa anglosajona. Ponen muy buenos números y es necesario que otros los conozcan. Tuve el privilegio de estar ahí, de ser el traductor no oficial de los Yankees en AA. Y aparte dije, bueno, pues vamos a aprovechar, déjame utilizar entonces tus micrófonos y tus cámaras para eso. Y dije, sí, por favor, Raúl, lo que tú quieras. Y entonces ahí aproveché y pude hacer las entrevistas con esos muchachos. Pero bueno, mira, estos muchachos que ustedes van a escuchar, top of the top, se expresan muy bien y tienen hambre de jugar. Everson Pereira, jugador cinco herramientas.
Cinco herramientas, este año estoy mirando los números, 10 jonrones, 45 empujadas entre clase A plus y doble A. Y este muchacho, wow, tiene 19 bases robadas. Este tipo lo hace todo.
Oye, Alfred, y se comporta como un jugador de Grandes Ligas a su corta edad.
Qué bien. Vamos a ver entonces. Entrevista exclusiva con Everson Pereira y después regresamos para que Raúl nos presente los otros tres clips, porque son ya entrevistas después más pequeñitas con otros tres jugadores de las menores ligas menores de los Yankees. Así que es tiempo de ver el producto que está en las granjas de los Yankees. Como siempre, gracias a Raúl Ramos.
Salud, mira, estoy con Everson Pereira, uno de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, que en un futuro puede jugar el centrofield en el Bronx. ¿Cómo estás, Everson?
Muchas gracias, caballo. Gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Me siento muy ansioso de estar pronto con Cardenales de Lara en algún momento.
Bueno, muchos conocedores dicen que eres un pelotero de 5 herramientas. ¿A qué se debe el desarrollo ese que Everson Pereira ha tenido, que ha ido mejorando año tras año?
Yo siento que la base es trabajo. Trabajo cada día y las constancias es lo que puede garantizar que muchas personas piensen de esa manera, de que tengo las 5 herramientas. Yo considero que tengo que seguir trabajando mucho para mejorar cada una de ellas, pero sí, creo que parte de todo eso es el trabajo.
Cuando ibas creciendo en Barquisimeto, en Venezuela, ¿como quién quería ser Everson cuando fuese grande?
Yo tenía muchos ídolos desde pequeño. No te podré decir uno en este momento, pero creo que la mayoría era de Cardenal en ese, cuando era pequeño. Figuras como Luis Ojo, Robert Pérez, eran peloteros que de niño me inspiraban mucho.
¿Por eso es que quieres jugar con los Cardenales? ¿Ese es tu sueño?
Sí, puedo decir que es parte de los más grandes sueños que tengo, jugar con los Cardenales de Lara. Es más, un lugar donde yo nací y me crié toda mi vida, y así que sí, bueno, sí, es uno de mis sueños.
¿Cómo ha sido esta oportunidad de jugar en Somerset con tantos buenos compañeros? Claro. Y Anthony Volpe.
Yo me llevo muy bien con todos y para mí es un privilegio estar aquí primeramente con los Yankees y que me hayan permitido estar el día de hoy con este equipo. Con todo, yo siento que me siento muy bien con todos, sin ningún especial. Yo creo que todos son mis grandes amigos y me compagino muy bien con todos.
Bueno, muchos amigos venezolanos me dicen que todas las familias tienen una receta especial de las hallacas. Las hallacas que hace tu mamá o tu abuela, ¿es un secreto de familia militar?
Yo no sé si es un secreto, pero mi abuela, yo nunca he probado unas hallacas mejor que la de mi abuela. Ninguna. Diría que sí, quizás tengan un secreto, pero son las mejores.
Bueno, familia, Everson Pereira, prospecto de los Yankees de Nueva York, que muy pronto, con el favor de Dios, lo veremos en el Bronx.
Amén, amén. Que se sea con el favor de Dios. Muchas gracias, jefe.
Bueno, un placer. Un
placer, es todo.
Bueno, ahí estaba Raúl con Everson Pereira. Raúl, y felicidades. Ya que tus entrevistas siempre son diferentes. Nosotros tratamos de ser diferentes en las entrevistas, porque esa pregunta de cómo te sientes, que vaya, de verdad nosotros la evitamos y de verdad todas esas preguntas siempre espectaculares. Everson, yo estaba revisando su reporte de los scouts. Puede estar en Grandes Ligas tan pronto como el 2024, a full time con los Yankees en los jardines. Este es uno de los jardines que los Yankees tienen puestas las velas. Ando una vela, que va a ser uno de los jardines titulares de los Yankees. Ahora háblame de los tres clips que vamos a ver a continuación. ¿Qué son? ¿Quiénes son?
Mira, está por ahí Randy Vázquez.
¿Quién es Randy Vázquez? Ve contándonos uno por uno.
Mira, Randy Vázquez es...
Tú vas a ir diciendo uno por uno y yo voy a ir buscando sus numeritos, dale.
Mira, Randy Vázquez es un lanzador dominicano que tiene categorizadamente es la mejor curva de la organización. ¿Y cómo aprendió a tirar la curva? Tú sabes que allá en Puerto Rico le dicen charpa. Uh-huh. En Venezuela me parece que son las tapitas, qué sé yo. Pues uh-huh. Este muchacho aprendió, ¿verdad? Tirando las tapitas, de las tapas de agua, de botellón de agua. Así fue quien aprendió a tirar la curva. Y entonces empezó bien, tuvo un julio más o menos, pero ya pudieron hacer los ajustes. Es un lanzador de doble A joven y de verdad que lo firmaron, los Yankees lo firmaron con 18 años en República Dominicana, que eso es un milagro, porque tú sabes muy bien que a los 17 años ya tú eres considerado un descarte.
Un viejo en la República
Dominicana. ¡Viejo! Vámonos quedado, ¿verdad? Pero bueno, Randy Vázquez es todo un profesional, amigo íntimo de Luis Medina, y bueno, aquí lo tuvimos con la masillera.
Sus números, 3.99 de efectividad en 19 salidas con la doble A y en 88 innings ha ponchado a 91 bateadores. Bueno, pero vienen juntas las tres. Por eso te digo, ¿quiénes son los otros dos?
Está Randy, está Jason Rosario.
Si y háblanos de Jason Rosario, ¿quién es?
Mira, es un outfielder dominicano. Jugaba para la organización del equipo de Boston, ahora está con los Yankees. Un bate muy caliente, es un outfield que es muy caliente. Y de verdad que, fíjate, y tiene una cosa. ¿Te acuerdas el backflip que hacía Ozzie Smith?
Sí.
Él lo hace también.
¿Verdad?
Entonces hablamos un poquito, me parece que hablamos un poquito sobre eso. Y entonces,
sus numeritos rápidos, te voy a decir, 83 juegos en AA, tiene 8 jonrones, 35 empujadas y batea para 2.56. ¿Y el último?
Y el último, caramba.
Es Batista de apellido.
Mira, bueno, ponlas por ahí y después hablamos de eso.
Vamos a ponerla y ahí nos disfrutamos todos.
Creciendo en Venezuela, ¿quién fue tu jugador favorito y como quién quisiera ser?
Siempre me ha gustado Marvisquel. Siempre, o sea, tuve la oportunidad de ver varios juegos como jugaba y me gustó su manera de jugar, su joseo, como le decimos nosotros, y creo que eso es lo que quisiera hacer como él.
¿Te ha sorprendido la temporada que has tenido hasta este momento?
Sí, mucho. En realidad sí, mucho.
¿Qué te dicen tu padre, tu papá, que habían dicho anteriormente que era un coach de pequeñas ligas en Venezuela?
Orgulloso de las cosas que he logrado, de lo que han visto los últimos 2 años. Y creo que, o sea, son mi apoyo condicional siempre.
Bueno, ¿y qué gol tienes para el año que viene?
Bueno, mi meta el año que viene, seguir haciendo mis buenos números y esperando la oportunidad, si se da, para poder llegar a Grandes Ligas.
¿Vas a jugar béisbol de invierno?
No.
¿No?
Todavía no sé, pues.
Gracias. Estoy aquí con Jason Rosario, del Licey, jugando para el equipo de Somerset. Jason, estás teniendo una campaña muy buena. Eres un jugador de contacto, pero has encontrado poder. ¿A qué se le debe eso? ¿Al Mangú Power o a qué se debe eso?
Bueno, se debe al trabajo y, bueno, no se puede dejar el Mangú Power. Usted sabe que es una comida principal de nosotros los latinos.
Mucha gente te recuerda o te reconoce que tú hacías un flip como así Smith, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
¿Piensa volver a continuar a hacer esos flips aquí en Somerset en la AA?
Claro que sí. Espérenlo pronto y un día adelante sí se va a hacer.
Bueno, Jason Rosario, Somerset. Y estoy aquí con Randy Vázquez, el hombre de la vitilla. Randy, empezaste muy bien. Tuviste un hipo en julio, pero pudiste hacer los ajustes. Y nos hemos dado cuenta que los ajustes han sido positivos. Estás encontrando otra vez la zona de strike. Tenías un problema con la mecánica. ¿Cómo pudiste arreglar todo eso?
Yo pude arreglar todo eso trabajando el día a día, como en el training program, en el bullpen, y viendo mi video, que yo soy muy, 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 o sea, con los videos yo soy... Algo es importante para mí, ver los videos de cada salida. Si yo me doy cuenta de en qué yo estoy fallando y cómo yo estoy fallando.
Tu pana, tu amigo Luis Medina fue cambiado, ¿verdad? Ustedes eran muy close, sí. ¿Verdad? ¿Qué mensaje le tiene a Luis Medina? Porque ya no está aquí, fue para la organización de Oakland.
Él sabe que yo siempre lo he querido mucho y siempre ha sido alguien, o sea, yo soy su mayor admirador y yo le doy gracias a él por... haberme dado todos esos consejos que día a día me daban, aunque lo molestaba mucho, pero siempre estaba conmigo y yo le deseo éxito en su carrera y que yo pueda decir que él fue un ejemplo hacia mí.
Bueno, ¿y qué mensaje le tiene a toda esa fanaticada en República Dominicana y la fanaticada de los Yankees que están mundialmente por ahí?
Un mensaje le tengo a la fanaticada que vamos a seguir trabajando y yo voy a dar lo mejor de mí para que ustedes vean quién es Randy Vázquez.
Randy Vázquez, el hombre de la vitilla.
Gracias, Raúl. Excelente las entrevistas. La verdad que te quedaron fantásticas. Y bueno, voy a sonar otra vez la campana de la fortuna. Porque como dice el King, el Rey, a eso le decimos vitilla. Así mismo es. Gracias, Alkin, por la donación. Excelentes entrevistas. Bueno, el primero que habló que era Jesús Bastidas, que era quien nos faltaba. Con Somerset en AA este año tiene 13 jonrones, 45 empujadas, eso en 84 juegos, batea para 2.62. Definitivamente, la mayoría de estos muchachos, Raúl, mientras veía las entrevistas, estaba buscando el estimado tiempo de llegada y casi todos los vamos a ver en Grandes Ligas del 2024 en adelante. Pero ya nosotros los entrevistamos desde ahora, porque gracias a ti, de verdad que siempre se hace el trabajo. Nada, te dejo si quieres agregar algo más antes de terminar con el podcast. Porque mira, tengo que recordarle a toda la gente que está conectada con nosotros que estaremos en vivo a las 7 en punto de la noche con los comentarios del juego Yankees-Boston. Por favor, que no falte nadie.
Mira, Bastida ha sido una buena noticia y malas noticias para los Yankees. Digo buenas noticias porque ha adelantado mucho ofensivamente. Malas noticias para los Yankees porque tienen como dicen en Puerto Rico, un tapón, que cuando hay mucho tráfico junto, ¿verdad? Que van a hacer con Bastia, ¿verdad? No hay espacio para él, pero eso es un problemita dulce para, claro, para la organización. Y bueno, lo mismo con Rosario, viste los números, dice rápido, mío, no, yo soy del Licey. Ah, no, yo puedo decir, no, yo también, tú. Y entonces, pero mira, es un jugador de contacto con poder muy interesante, que es lo que le hace falta a los Yankees. Posiblemente no haya un espacio para el regular, pero sí puede haber un espacio como un cuarto, un quinto outfield, ¿verdad? Posiblemente, pero lo importante es que pueda continuar poniendo los números. Randy Vázquez, se mencionó mucho, el nombre de Vázquez ha estado siempre incluido en los diferentes cambios, los Yankees están tratando, continúan tratando de decirle, no, fíjate, mejor cógete a este, y a este no. Y te diste cuenta, es un muchacho joven, muy cristiano, que cree en Dios sobre todas las cosas, que eso es muy importante, ¿verdad? Sí, muy ha bien. Hecho el trabajo, ha sido lanzador de la semana para el equipo AA. Y su curva es la mejor de toda la organización. O sea, son cosas importantes. Y Everson Pereira, un jugador cinco herramientas, que mira, es un tipo joven que puede terminar esta temporada en AA, posiblemente puede empezar la temporada que viene en AA, porque acuérdate que allá en el equipo de AAA hay un Esteban Florial. Y entonces, pues, si es preferible llevarlo... Pero
Florial se ha ponchado mucho.
Bueno, claro. Yo
estaba mirando...
Ese es un problema que Florial siempre ha tenido, ¿verdad? Siempre,
sí,
es un
free swinger, como dicen. El único ponche tiene Florial en ligas menores, hermano. Más casi 120 ponches.
Y entonces, por eso yo digo, y siempre te lo he dicho a ti, mira, denle la chance a Florial, y si no esto, pues mira, sal de él,
cambia. Ya, si se trae allá, lo cambias ya.
Ya, claro.
Que ojalá y no, Florial, si no. La gente supiera, como persona, uff, espectacular. Espectacular, es un muchacho tan bueno, Florial. Yo lo he entrevistado dos veces y tú lo entrevistaste también.
Muchacho, mira,
increíblemente
otro,
bueno.
Y otro pelotero que no se menciona, pero tengo que ver si lo puedo entrevistar, Oswald Cabrera. Es otro que está matando, pero por suerte o por desgracia, vamos a decir.
Ese para mí ese es mi gallo tapado con los Yankees. Ese es el que va a llegar y va a ser estrella al final. Ese va a ser tercera base de los Yankees.
Y entonces, lo que me va a doler es.
O segunda.
Los Yankees lo van a cambiar y va a ser una estrella con otro equipo.
Ese si los Yankees lo cambian, mira que siempre digo que los Yankees, cada vez que hacen un cambio, nunca nadie se hace estrella. Y demostrando todavía lo más mala que está la granja de los Yankees. Pero con Oswaldo Cabrera, si lo cambia, se van a lamentar. Mira, Raúl, no vamos a hacer segmento ni nada de los tres strikes porque de verdad tenemos que tomar la pausa para prepararnos para el juego esta noche. Pero no sé si tienes alguna rifa, algún sorteo, algo que quieras promover de Béisbol Ahora, que ya estoy seguro que todas las personas que se han conectado ya se suscribieron en Béisbol Ahora, y cuando termine el juego me dice ahí si viste ya el pico, el incremento de suscriptores, porque mira, ya estoy seguro que no hay nadie que nos esté viendo en este momento que no haya buscado tu canal.
¿Puedes hacer ahí lo del sorteo para hacerlo aquí mismo con todos los que están conectados?
¿Qué cosa es? ¿O lo de los sorteos? Todavía tú sabes que no sé cómo funciona, ¿no? ¿Cómo
funciona? Este guajiro.
Soy un poco guajiro, sí. Yo soy malo para las cosas tecnológicas.
Este guajiro.
La gente cree que sí, pero yo soy malo para lo tecnológico. ¿Dónde es que hay que hacer eso? Si me explica ahora en vivo.
Bueno, lo hacemos.
No, pero te pregunto porque yo sé que tú siempre tienes buenos sorteos. Y si querías hacerle alguna pregunta a nuestra audiencia para que se ganen algo.
No. Ah, bueno, mira, fíjate, antes de irnos.
Si tienes algo para regalar, si tienes algo para sortear, dime y aprovecha antes que se vaya todo el mundo aquí.
Sí. Mira,
okay, dale, sortear, todo tuyo.
Mira, tengo para sortear.
A ver, vamos a ponerte en pantalla grande, Vamos mira, arriba. Mi gente, sorteo, tiempo de llevar ese regalito. Vamos, atención.
Mira, un cariñito, mira. Se va a llevar una calcomanía de Béisbol Ahora y se va a llevar un paquete de tarjetas de los Yankees de Nueva York de diferentes años. Así que, ¿qué mejor que eso?
¿Paquete de tarjetas de los Yankees de Nueva York? Sí, bueno, ¿qué tiene que hacer la audiencia para que lo lleve?
De 15 jugadores diferentes de los Yankees de Nueva
York. Papá, no vas a tener mucha gente ahí. ¿Qué tienen que hacer nuestros señores para llevarse eso?
Bueno, mira, para poder competir, te tienes que suscribir al canal de Béisbol Ahora en YouTube. Ajá. Eso es lo primero, ¿verdad? Y vamos a pensar una preguntita. ¿Qué preguntamos?
Lo que tú quieras. Tú eres el jefe.
Vamos a pensar... fácil. Lo hemos dicho aquí. Yo sé cuántas veces.
Ajá.
¿Quién fue el primer jugador latino que jugó con los Yankees de Nueva York. Y tú la sabes.
Listo, vamos a esperar. Vamos a esperar quién la dice. Señores, ¿quién fue el primer jugador latino en estar con los Yankees de Nueva York? ¿Les podemos dar una pista cada uno o no?
Oye, mira, antes de decirla, tú sabes que hablé con Sparky Lyle.
Me lo dijiste por teléfono. Es que, es más, habíamos terminado de hablar y me llamaste, dice por aquí Jorge Betancourt, Víctor no, Peo.
No. Sigan por ahí. Mira, hablé con Sparky Lyle porque Sparky Lyle fue el primer lanzador que utilizó una música para entrar a lanzar. Y la música que le pusieron fue la música que utilizan los graduandos para desfilar. Y él decía, ¿y qué es eso? Y entonces el tipo le dijo, no, eso es, déjamelo a mí, que eso es de mercadeo. Y entonces lo montaban en un carrito.
Ángel Aragón, dice Roberto BV88, dice Michael Ramírez Luis Arroyo, dice Víctor M. Luis Arroyo.
¿Tú sabes quién es, Alf? ¿Tú sabes quién
es? Yo sé quién es, porque no queremos dar pista, pero es más para atrás.
¿Y más para atrás?
Más para atrás todavía. Pero caballero, que nadie va a adivinar quién ha sido el primer pelotero latino en la historia de los Yankees. ¿Le damos la pista o no?
Dale la pista.
Hazla tú, a ver, porque a lo mejor la que yo digo es muy evidente.
Bueno.
No sé si tú se la quieres enmascarar. Dice no, por aquí Esteban Bellán. Ahí te fuiste. Te fuiste un poquito para atrás. No tanto. No te fuiste tan para atrás. Pero te fuiste un poco para atrás. Pero además es que lo que pasa es que Bellán nunca jugó en los Yankees. Esteban Bellán es el primer pelotero latino en jugar en Grandes Ligas.
No, jugar profesional.
O en las ligas profesionales. Profesional de los Estados Unidos, pero...
Es compatriota con Bellán.
Es compatriota con Bellán y conmigo. Vaya. Mira, Víctor Vega está lejos, pero dijo Willy Miranda, pero ya anda por ahí. Uh-huh. Dice por aquí Ángel Santos que es Héctor López. No,
muchachos.
Siguen poniendo a Luis Arroyo. No. Oye. Está por ahí. Es compatriota mío. De Cuba, cubano. Busquen, caballeros, si lo más fácil que hay es buscar. Pero que nadie se quiere
ganar. Google, ¿verdad? Utilicen Google.
Caballero, bueno, utilicen Google. Les doy permiso. Como si nadie hasta ahora estuviera utilizando Google. Esteban Bellán dice, no, Esteban Bellán no jugó con los Yankees. Esteban Bellán fue el primer latino, pero no jugó con los Yankees.
Bueno, Alfred, si la contestas tú, te lo ganaste.
No, chico, no puedo ganar yo. Caballero, que nadie va... Que no es Esteban Bellán, José Luis Venezuela.
Oye, Javier, ¿cómo decir que va a ser Luis Tillán, chico?
Otto Vélez tampoco, no. Víctor. El primer pelotero latino que jugó con los Yankees de Nueva York. Primer pelotero latino.
Oye, he ponchado a todo el mundo con un lanzamiento.
Te voy a leer el mejor comentario para tener risa. Dice Iván Berenguela, fui en casa. Ese demonio nunca jugó a nada. Hasta en eso le metió mentira al pueblo de Cuba diciendo que había jugado pelota y era un muerto jugando pelota. Le hizo creer al pueblo cubano que él también era bueno en pelota y todos los ay, sí, jugó pelota. Mentira, no jugó pelota nunca. Luis Castro no es Luis Castro, caballero. Luis Castro no jugó ahí. Ay, Dios santo. Pedro Ramos no. El Duque Hernández claramente que no, señores. Primer pelotero latino en la... Primer pelotero latino de la historia de los Yankees.
Esto es un, ¿cómo dicen? El inning, ¿cómo cuando ponchan a tres bateadores con nueve lanzamientos? ¿Cómo le dice eso?
Aquí has ponchado ya.
A todo el mundo con un solo lanzamiento.
Déjame seguir, espérate que se me van.
Ahí está, escribieron.
Al fin, aquí lo puso, Víctor M.
Armando Marzán,
el único que lo ha respondido es Víctor M. Señoras y señores, para que aprendan algo, una pregunta que parecía sencilla, Raúl, fíjate para que veas. El primer pelotero latino de la historia de los Yankees de Nueva York fue el cubano Armando Marzán. Felicidades para Víctor M. Bueno, Víctor, ¿cómo hace Víctor para llevarse su premio, su tarjeta, su paquete de tarjeta de los Yankees y su sticker de béisbol ahora?
Víctor, escribe por Twitter o por Instagram. @RamosRauli por Twitter, @RamosRauli o por Instagram, @RauliRamos1. Escribe por ahí y nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo.
Víctor, escribe @RamosRauli en Twitter.
Ahí está el Twitter.
Aquí está, míralo aquí. Aquí, sigan mi dedo. Bueno, gracias, Rauli, por el regalito. Y bueno, hasta nos pasamos los 50 minutos. Te quiero, mi hermano. Te dejo para que te despida todo el mundo.
Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar un poco de su tiempo, que usted puede estar haciendo cualquier cosa en un domingo,
cualquier cosa, más un domingo. Nosotros.
Y de verdad que se lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Suscríbase a mi canal de Béisbol Ahora, que usted también lo va a disfrutar. Usted consume el contenido de Qué Pasa MLB, y cuando sí tiene tiempo, pues consuma también el de Béisbol Ahora, y de verdad que se lo va a pasar de lo mejor. Se le quiere mucho, pórtese bien, tenga paciencia, porque la vida continúa, se les quiere.
Raulito, yo te quiero con alma de niño, con corazón de elefante, como mismo quiero a todas las personas que se conectaron aquí hoy, y nos vamos como siempre dándole gracias a Dios y recordando la frase del Bambino, Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Los espero a todos en vivo en 30 minutos con los comentarios del juego Yankee contra Media Roja de Boston. No te pierdas, Raúl, que por ahí si quieres también te conectas en la transmisión. Chao, hasta el próximo domingo en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.